11 de la mañana, 37 minutos. Ayer leíamos un título que en el Diario de la Nación que nos impactó mucho. El título era la historia de la desidia. Los soldados NN caídos en Malvinas podrían haber sido reconocidos hace décadas. Y la persona que estaba hablando de este tema es el amigo Daniel Santa Cruz, que además es escritor y estuvo en Viedma la última vez presentando su libro, un libro que también tiene que ver con las Malvinas. Daniel, ¿cómo te va? Claudia Beltramino te saluda, ¿cómo estás?
Hola Claudia, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo anda por ahí en Viedma?
Bien, nosotros siempre andamos bien porque esto es un principado prácticamente. Así que nos favorece hasta el clima. Daniel, estuviste en Gran Bretaña y supongo que esto debe tener que ver con este título que leímos ayer en el Diario de la Nación.
Sí, estuve en la semana pasada, la anterior, estuve en Londres estamos haciendo un trabajo para el canal de Noticias La Nación Más, un documental sobre la identificación de los cuerpos sepultados en el cementerio de Darwin desde 1982. Sabemos que en Darwin hay 246 cuerpos y 121 estuvieron durante 35 años identificados bajo la leyenda soldado argentino solo conocido por Dios, es decir, como un NN. El año pasado, finalmente, luego de un acuerdo entre los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña, se encomendó una misión humanitaria a la Cruz Roja Internacional con la participación del equipo argentino de antropología forense para identificar esos cuerpos. Hasta ahora se identificaron 90 de esos 121 cuerpos, ya saben, ya fueron exhumados, se hicieron los análisis de ADN y se han identificado 90. La duda que nosotros tenemos y que en la Nación nos planteamos y lo llevamos a todos los que han actuado durante tantos años, desde el que se construyó el cementerio hasta ahora, es ¿por qué tardamos 36 años en poder identificar esos cuerpos? Pongámonos en la piel de esas familias. Yo tuve la posibilidad de charlar con muchas familias que han viajado 3 y 4 veces a Malvinas, al cementerio de Darwin, caminaban los pasillos del pequeño cementerio, esas callecitas angostas, y no sabían en qué tumba estaba su hijo, no sabían dónde dejar una flor, dónde besar una cruz. Para ellos era todavía un duelo que no podía cerrarse hasta poder identificar en la tumba en la cual descansaba el cuerpo de su hijo. Bueno, ¿por qué tardaron tantos años? Bueno, hay varias respuestas y nosotros ayer en La Nación lo planteamos así. La primera tiene que ver con la desidia de la dictadura militar. Hay documentos en Londres que muestran que el gobierno británico, una vez culminada la guerra, le pidió al gobierno militar de ese momento, recordemos que la guerra terminó en junio del 82 y la dictadura gobernó hasta diciembre del 83, le pidió al gobierno militar que viniera usaron un término, según los militares argentinos, usaron un término que decía repatriar los cuerpos, algo inadmisible para la dictadura porque Malvinas es territorio argentino. Pero al margen de eso, que enviaran algún tipo de equipo forense para hacer estudios post-mortem para poder identificar los cuerpos. La dictadura no contestó ninguno de los dos llamados y esto obligó al gobierno de Margaret Thatcher a encomendar al coronel británico Geoffrey Cardoso la titánica tarea de recoger 246 cuerpos que estaban en la isla, y cuando digo estaban, quiero decir que estaban o en fosas comunes, cavadas por los propios soldados, o en tumbas de guerra, tapados con piedras, así nomás, donde iban cayendo, o simplemente esparcidos en el frío suelo isleño, o sea, estaban desparramados en la isla. Esto le llevó unos meses a Geoffrey Cardoso reunir todos los cuerpos, pudo identificar 125 y quedaron 121 sin hacerlo. Se construyó el cementerio de Darwin, y lo que hizo Cardoso, que por eso va a ser reconocido, él está en Buenos Aires ahora, va a ser reconocido el viernes en el Congreso, hizo un trabajo monumental, que es hacer un informe tan detallado de cada tumba, de cada cuerpo sepultado en el cementerio de Darwin, de tal manera, usó un protocolo que se llama de 3 sobres, es decir, una mortaja, un cajón, una bolsa de plástico y una bolsa de PVC. Y ante cada cajón, bolsa de plástico, bolsa de PVC, con tinta indeleble iba escribiendo datos sobre el cuerpo que estaba sepultado como NN. Y los efectos personales que encontró en ese cuerpo también fueron sepultados en una bolsa que fueron resguardados durante 35 años. A tal punto que muchas madres hoy pudieron recuperar relojes, pañuelos, cadenitas, estampitas, cartas, que tenían los soldados que descansaron con sus restos durante tanto tiempo. Fue tan bueno el trabajo que hizo Jeffrey Cardoso en febrero del 83, cuando culminó, que lo sepultó a los soldados, que hoy el equipo de antropología forense argentina reconoce que el ADN es un aspecto más de la cadena de identificación. Sin el trabajo previo, sin el informe de Cardoso, hubiese sido imposible identificar a estos chicos. Por lo tanto, bueno, ese fue el primer caso, la desidia del gobierno militar. Y después hay otras cuestiones para tener en cuenta, porque después hubo 35 años de democracia, ¿por qué no se hizo antes? Bueno, una de las razones tiene que ver con que hay como una tradición en política internacional de Argentina que no había un diálogo bilateral con Gran Bretaña donde tenga que ver las Islas Malvinas si no se discutía en la agenda el tema soberanía. Por supuesto, Gran Bretaña se negó siempre a discutir sobre la soberanía, discutía otros temas, pero no ese, entonces imposibilitaba un diálogo entre ambos países. El otro factor, y esto me lo contó Federico Lorenz, que es uno de los historiadores que más sabe del tema Malvinas, es, bueno, el estado de los cuerpos, por el cual no se pudo identificar, esto ya te lo conté con lo que realizó Cardoso.
Sí.
Y el otro factor, Claudia, es que la dictadura fue tan apresurada, la guerra, fue tan mal hecho todo,
sí,
que ni siquiera había un censo de los soldados, los colimbas, que fueron a Malvinas. Había un censo a medias. De hecho, hubo soldados que fueron y no estaban registrados como que habían ido, entonces aparecían muertos y ni sabían si estaban en Comodoro Rivadavia, en Río Gallegos o en Malvinas. O sea, fue muy dificultoso reconstruir todo eso. De cualquier manera, es algo que si se hubiese hecho hace 30 años se pudo haber identificado este cuerpo y no para hacerles padecer a estas familias que el próximo lunes van a viajar a las islas, a las tumbas de sus hijos, ahora que están identificados, se van a poner las placas en un acto oficial. Van a viajar con vuelos charter que por primera vez se van a dar entre el continente y las islas.
¿Cuántas familias?
90 familias.
¡Wow!
90 familias, porque todavía quedan 31 cuerpos sin identificar, porque las muestras de ADN no han sido suficientes y porque algunas familias no han prestado su muestra, algunas por disconformidad y otras porque no han podido ser ubicadas. Recordemos que son, luego de 35 años, muchos padres ya fallecieron y los hermanos no se han podido ubicar, es muy difícil encontrar esas muestras.
Qué vergüenza. Pero todo esto, la verdad que claro, me contás todo esto, sumado al dolor de la tragedia de la guerra de las Malvinas.
Absolutamente.
Me avergüenza todo esto de un modo, mirá que, no sé por qué me siento responsable, pero la verdad que uno siente una vergüenza tan grande frente a esto. Perdóname.
Sí, yo siempre digo que la dictadura militar nos dejó dos tragedias, ¿no? Las violaciones a los derechos humanos, los desaparecidos y la guerra de Malvinas. Las dos tienen el mismo origen, que es la propia dictadura. Pero me parece que hubo, esto es una percepción mía, personal, yo siempre traté de escribir sobre esto, pero tampoco soy dueño de la verdad. Me parece que esa euforia que manifestó el pueblo argentino, ese patriotismo en el 82 por recuperar las islas, que lo hizo cómplice de esta locura de la dictadura, después nos generó como una vergüenza y preferimos no mirar para atrás y no mirar Malvinas. Mirar y repudiar todo lo que hizo la dictadura, pero no Malvinas, al punto porque de sentirnos también cómplices, como decís.
Es que,
y de alguna manera eso puede explicar, porque vos fíjate que la figura del desaparecido, Claudia, vos lo sabés,
sí,
bien, atravesó la historia reciente de nuestro país de una manera trágica. Y tenemos 120 chicos desaparecidos, están los cuerpos, no sabemos quiénes son, y recién ahora, hace dos años, los pudimos atender, ¿no?
Para la gente más joven que está escuchando, y a lo mejor no sabe esto de la tragedia de Malvinas, para la gente nuestra, a lo mejor lo más impactante fue, yo recuerdo vivamente la marcha que había convocado Ubaldini, y tres días después, en la misma plaza, había argentinos saltando porque Galtieri hablaba de esta guerra de Malvinas, se da inicio a esta guerra. Habían pasado cuatro días.
¿Vos te referís a la marcha del 30 de marzo de los...
Claro, yo estuve en la plaza. Claro,
que
yo estuve en esa marcha de Ubaldini, estuve en la plaza, nos corrió la policía, me acuerdo de los camiones hidrantes, y no podía creer.
Asesinaron al obrero Gregorio Flores, creo que era el nombre.
Sí, y no puedo creer que tres días después ocurría eso, el 2 de abril, la gente celebrando la iniciativa del gobierno de la dictadura, llegando a Malvinas, que era claramente una excusa de un gobierno que daba muestras, además, de su propio agotamiento. Una de las tantas tragedias argentinas. Daniel, ¿cómo fue con tu libro, Kelperland? ¿Cómo anduviste?
No, bien, bueno, fue una vez, Kelvin es una novela, vos la leíste,
Sí.
sé porque me la comentaste,
Sí.
y es una novela, es una ficción que tiene como escenario la guerra de Malvinas y las tragedias siguientes, ¿no? Cómo siguió la vida para varios personajes ficcionados a partir de la guerra de Malvinas, tanto argentinos como ingleses. Mira, fue bueno, a mí me sirvió mucho también desde el punto de vista personal, porque más allá de poder plasmar una inquietud que yo tenía en una novela, yo investigué bastante para recrear esa novela. Y ahora que el diario me dio tras los últimos meses el seguimiento del tema Malvinas a partir del reconocimiento de los cuerpos, me di cuenta que yo tenía muchísima información que me sirvió mucho para ordenar un poco la serie de notas que estoy escribiendo en el diario por Malvinas, que me parece que es un tema que todavía no ha sido explotado lo suficientemente como se merece, como merece el hecho, ni por nosotros, por los periodistas, pero tampoco ha sido explotado de esa manera por la literatura, por el cine. Me parece que es un hecho, la guerra de Malvinas es un hecho que nos podría permitir muchísimos escenarios y recrear muchísimas cuestiones como para que las generaciones más jóvenes a las que vos te referías puedan saber qué pasó. Porque una guerra, una vez que atraviesa una sociedad, la atraviesa para siempre, atraviesa un país, lo hace para siempre. Y mucho más nosotros que no tenemos una historia bélica tan fuerte. Imaginemos que la última guerra antes de la guerra de Malvinas fue la guerra con el Paraguay, digamos, promediando el siglo XIX. O sea, no somos un país bélico.
Sí.
Entonces me parece que deberíamos prestarle más atención a las consecuencias. Vos hablás con muchos soldados. Esta identificación de los cuerpos, Claudia, fue hecha gracias al esfuerzo de Julio Aru, un excombatiente que hizo todo un recorrido que llegó hasta Roger Waters. Y Roger Waters fue el que intermedió entre David Cameron y Cristina Fernández de Kirchner para que comiencen a diseñar un plan que después firmaron Theresa May y Mauricio Macri para ponerse de acuerdo para encomendar esta misión humanitaria. Pero no nació de una iniciativa de los gobiernos, nació la iniciativa de excombatientes que todavía luchan por sus compañeros muertos allá. Es muy fuerte esto que te digo para mí. A mí me parece que deberíamos prestarle mucha más atención.
Yo coincido con vos que es sumamente fuerte. Además, yo creo que, no sé si le pasa a todo el mundo, pero creo que a la gente de nuestra edad se le hace un nudo en la garganta cada vez que hablamos del tema Malvinas.
Sí, seguro que
La
sí.
verdad que es un tema, es una herida que todavía hay que seguir curando. Daniel, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por todo esto que nos contaste. Te mando un abrazo enorme.
Un beso, Claudia, saludos. Un
Chao, hasta
abrazo.
luego.
Chao, chao.
Daniel Santa Cruz es escritor, es periodista, es autor del libro Kelperland. Y bueno, es quien está relevando este tema. Esto pudo haberse hecho hace, no sé, ni bien terminó la guerra, no se hizo. No sabemos dónde están los chicos, no sabemos es una herida que todavía sigue abierta. 11 de la mañana, 50 minutos. Dame un respiro.
Opinión, información y excelente música. Un día de suerte con Claudia Beltramino.